detrás de lo aparente radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva edición de DLA Radio Sur. Hoy vamos a hablar de rompiendo los esquemas. Cuando se habla de manipulación, solemos pensar que está dirigida a solo una serie de acontecimientos o determinados sucesos específicos, que el resto de la vida sigue normal y excluida de tal influencia, y que nosotros podemos ver desde la otra vereda cómo les pasa a otros mientras caminamos a salvo de sus garras, protegidos por nuestro supuesto conocimiento de su existencia. El problema de esta idea radica en el falso concepto de la realidad. Como ya expliqué anteriormente, cuando hablo de ilusión de la realidad, me refiero literalmente a eso: ilusión, ilusorio, no real, falso, y todos los sinónimos que se les pueden dar y ocurrir. Nada está exento a ello. Es como si formáramos parte de un gran hermano o de un The Truman Show inmenso. Todo es falso. La justicia, la democracia, el capitalismo, comunismo, imperialismo y todos los sismos, las religiones, gobiernos, monarquías, dictaduras, la salud, la ciencia, la educación, el dinero, las finanzas, la moda, lo que está bien, lo que está mal, todo, absolutamente todo, forma parte de la ilusión de la realidad y por consiguiente es manipulable. La sociedad íntegra es una gran puesta en escena, una parodia ridícula en la cual nosotros seguimos participando una y otra vez, intentando conseguir el mejor papel del reparto, mientras detrás de bambalinas los productores y directores se frotan las manos mientras se ríen de nuestra grotesca y ridícula inocencia. Seguimos utilizando sus bancos, pagando sus hipotecas, comprando sus productos, viendo sus programas, creyendo sus palabras, siguiendo sus ideas, investigando su ciencia, profesando sus religiones, luchando sus guerras, entreteniéndonos con sus tonterías y viviendo sus vidas. El tiempo se acorta y dicen que la cosecha se acerca. ¿Quiénes y qué van a cosechar? ¿Acaso somos el producto manufacturado final o solo el desecho de la producción? Es hora de reaccionar, de romper los esquemas y atrevernos a dejar de ser unidades de carbono dependientes para pasar a ser verdaderamente humanos, dueños de nosotros y de nuestra realidad, de ser artífices y creadores de nuestras vidas y dejar de vivir en sueños que ni siquiera son nuestros, y poder gritar al final desde el fondo de nuestro ser: libertad, al fin libertad.
Esto que acaban de escuchar, esto que los movilizó por dentro con energías negativas y positivas, que produjo sentimientos encontrados, rechazados y aprobaciones, que los hizo pensar, dudar, querer actuar, se llama choque. El choque se produce cuando una realidad es expuesta abruptamente, sin filtro alguno. Este rompe los esquemas de pensamiento y permite, digamos, saltar a la octava siguiente, evitando así la recurrencia de acción y permitiendo liberar la tercera energía que equilibra y amortigua las energías del choque. Como verán, no toda energía negativa es mala. Solo hay que transmutarla y aprovechar la energía equilibrante para activar y poner en funcionamiento, digamos, los sentidos cuánticos. Los sentidos cuánticos de la unidad de carbono. Espero que hayan sabido interpretar esta inusual forma de transmisión de información. De otra manera, disculpen ustedes el intento. Buenas noches.
Buenas noches,
¿cómo están?
Hola.
Bueno, a ver, justito, ¿no? Así como esas sincronicidades del universo. En el programa de hoy tenemos a la realidad exterior, esa que nos construyen estas personas, que justamente estos últimos días está muy a favor de que podamos romper los esquemas, ¿no? Porque está siendo tan abrupta que uno dice, bueno, chicos, si no los rompemos ahora, ¿cuándo?
Totalmente, porque es un momento histórico donde los esquemas se exponen, salen a la luz. Y este es un programa directo al corazón de la humanidad, porque la manipulación nos afecta a todos. No hay mejores o peores. Eso también es una ilusión. No hay más favorecidos o menos favorecidos. Estamos todos en el mismo barco. Y es hora de que nos hagamos cargo. Es hora de que nos demos cuenta de que solo rompiendo esos esquemas artificiales podremos ser libres.
Sí, justamente esa es la palabra clave, me parece, para esta noche. Esquema. Estamos diciendo que hay que romper un esquema. Significa que hay un esquema establecido. Hemos hablado un poquito también de cuáles eran esas cuatro columnas que sostenían este esquema ilusorio, que eran, por un lado, la política, por otro, la economía, la ciencia y las religiones. Por estos pagos el tema político está muy movido, eso arrastra también al plano económico, pero acompañando siempre, ¿no? El señor vestido de blanco de allá de Roma, y bueno,
dando sus sabios consejos.
Vamos a ver a dónde nos lleva la charla de hoy, pero seguramente iremos tocando estos puntos que estamos mencionando, ¿no?
Yo tengo una frase que es acorde, que dice así: no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, ¿sí? Es de Krishnamurti. Y bueno, cuando se nos habla de ilusión, de falsa realidad, justamente se habla de esto: creyendo ser cabeza de león, no somos ni cola de ratón. Quería repetir los ismos y otros sistemas que tiene el artículo para que piensen, o mejor dicho, sientan dentro de su humanidad, a la más profunda que puedan alcanzar, y si su ser responde a alguna de ellas, tal y como la sociedad y el sistema las utiliza y no se utiliza. Estos son la justicia, democracia, capitalismo, comunismo, imperialismo, religiones, gobiernos, monarquías, dictaduras, salud, ciencia, educación, dinero, finanzas, moda y muchas otras. Están más cerca de ser tarjetas de la suerte o casilleros en el juego del Monopoly que ser una parte interna, profunda, primogénita nuestra, ¿sí? Cierta, certera, que que nos da esa fe de ser humano, ¿sí? Eso era la
sí, idea. Podemos agruparlo en un ismo, en sionismo.
Ilusionismo,
¿no?
Ilusionismo.
Bueno, qué curiosa palabra.
Esto empieza de chiquitos. Uno se mete en esos establecimientos que llamamos escuela y empiezan como a apagar esa magia interior que traemos, que es la magia del juego.
Te comen el corazón.
Exacto, la parte esencial nuestra, que es jugar, como debería desarrollarse esta realidad, jugando. Y enseguida, de a poquito empiezan ese manejo de energías para llevarnos a la competencia, por ejemplo. Nadie puede discutir que esta sociedad no está basada en la voraz competencia.
Totalmente.
Y si uno observa a esos niños, no encuentra en su naturaleza esa cosa de querer competir todo el tiempo. Con esto quiero decir que me parece que esa dirección es aprendida. No sé, puedo dar muchísimos ejemplos de cómo nos enseñan a competir. Si quieren hablar de las calificaciones.
Claro.
Recuerdo en el jardín, el que se porta bien se lleva el muñequito, ¿no?
Sí, ese día. O la Virgen, te puedes llegar a tocar la Virgen y podías rezar. Si te había tocado colegio, ¿no? De monjas.
Y a través de los deportes que uno empieza a ver.
No sabiendo, o tal vez sabiendo, el daño tremendo que le hacen al chico que no se lleva el premio. Porque realmente, a un niño que está creciendo, que es muy chiquito, le hacen un daño impresionante.
Sí,
porque realmente le arruinan el día porque no se llevó el muñequito a casa.
Sí, además, ese niño confía en vos. ¿Por qué va a pensar que vos le vas a hacer algo que esté mal? Claro. Entonces, de ahí ya comienza como ese diseño.
O que merece un castigo.
Es claro, el castigo es no llevarte el muñequito.
O el premio.
Tenemos el abanderado, el mejor compañero, concursos y premios. Qué sé yo, todo eso después se traslada cuando uno es más adulto a creer que existen las jerarquías artificiales, esta de que un tipo está arriba tuyo por nombre y puede hacer abuso y uso de tu energía como le place. Eso no es natural.
Absolutamente artificial.
Sí, corta, ¿no? El trabajo en equipo, ese famoso trabajo en equipo que nadie, uh-huh. que en sí no, como que no lo generan. Te dicen, ay, trabajen en equipo, y cuatro arman así, pero en realidad no te están enseñando a trabajar en equipo. Por un lado, te enseñan a competir y a su vez te dicen, pero tenés que trabajar en equipo. Claro. Entonces vos sos un día...
Pero dependiendo de la idea o de la genialidad supuesta de otro, que tiene que estar sí o sí por disposición superior arriba de nosotros. Cuando los verdaderos equipos son dinámicos.
Sí, es la...
No sé si se los puede llamar equipos, pero... la jerarquía es esférica. Lo que yo no lo sé, me lo puedes explicar tú y viceversa mañana. Y así vamos armando el camino.
Claro, que el juego esencial, el puro, integra. Uno juega. No hay más.
Juega.
Todos juegan.
La competencia separa. ¿Sí? Ahí son energías distintas. El juego es neutro. Cuando uno está jugando, está neutro.
Todo
en
cierto.
Cambio, cuando compite, ¿qué hace? Polariza.
Polariza. Claro. Si eso trata de minimizar al otro.
Bueno. Si uno empieza a asociar eso, abrimos un poquito el abanico y lo llevamos a lo que son las leyes de compensación del universo, la ley de causa y efecto, polarizar la energía después genera que eso deba ser equilibrado. Entonces, desde chiquito, ya inconscientemente empezamos a realizar esos manejos de energía que en realidad son súper contraproducentes para nosotros, claro.
Claro, lo que pasa es que todos estos programas, todos estos esquemas, a lo que nos van llevando de chiquito y de a poco... es a que no sepamos realmente por qué estamos aquí y ahora. Y cuál es la razón por la cual estamos en este mundo viviendo esta vida. Nos alejan de la natural, del natural conocimiento, del natural sentimiento que uno tiene de su propio camino, de su propia vida, de su propia existencia. Nos aíslan en una caja donde nos dicen que tenemos que leer, que tenemos que gustar y que tenemos que observar. Todo lo que está fuera de esa indicación estaría mal. Uh-huh. Y esa es la artificialidad del esquema. Uh-huh. Que todo el mundo está encajonado, clasificado, para que cumpla una función específica, pero ninguna otra.
Claro,
porque
claro.
No servimos para ninguna otra cosa, según ese programa, según ese esquema, que lo que nos indican que tenemos que hacer. Y esa es realmente el disparador, lo que tendría que llamarle la atención a la gente. Cuando uno comienza a pensar que realmente sí tengo otras ideas, sí podría desarrollarlas, y cuando empieza a ver la resistencia que hay a que uno se explaye, a que uno se expanda y genere su propio universo, es ahí donde se tiene que dar cuenta de que estamos prisioneros o que nos tienen engañados y semidormidos en una realidad que no existe.
Claro, a eso vamos con que es ilusión. Este sistema educativo no es un sistema educativo.
Deseducativo.
Es muy claro.
Destructivo.
Es muy claro. La educación de hoy, primero que hace es meternos a todos la misma cantidad de datos que son encima falsos. Siguiente pues tocamos algunos.
La teoría de Darwin.
Sí, sí.
Sí, sí, lo que, el que quieras.
Cualquiera,
sí,
para elegir.
Es decir, como dijiste vos, nos dan a todos las mismas limitaciones. ¿Y después qué hace el sistema? Te mete estereotipos para copiar o imitar. ¿Qué pasa con esto? Cuando uno está limitado y quiere ser otro, en definitiva lo que hace es dejar de ser. Esto es tremendo para el ser humano.
Totalmente, porque yo anoté algo parecido. Si no recordamos, si no percibimos lo que realmente somos, no existimos. Dejamos de existir. Es como estar muerto en vida.
Sí, sí, aparte no aportás lo que viniste a aportar. Ese es lo lindo de este juego. Que vos puedas aportar tu parte. Que vos, Ann, puedas aportar, que yo pueda aportar, que todos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en el grupo que trabaja en DDLA todos hiciésemos lo mismo?
Duraría un día y medio.
Todos haciendo radio, todos haciendo
claro,
gráfica.
Saturaría, colapsaría.
Por eso tenemos, ¿no?, la gente por ahí que se dedica a la parte informática, la que hace la gráfica, otros estamos en la red y en los grupos, otros estamos acá en la radio, otros hacen televisión, otros nos recuerdan a diario artículos importantes para leer, qué sé yo, otros el calendario. Entre todos hacemos ese conjunto. Bueno, este justamente para mí, este sistema educativo no nos permite ser, de ninguna forma.
Claro. Y ni que hablar de la dependencia física y económica a la cual nos someten a diario.
Por eso quise arrancar con el tema del juego, porque es para mí lo primero que el sistema le roba al niño. La capacidad de poder ser a través de nuestra naturaleza de jugar, ¿no?
De recrearse.
Y lo hablamos en el comienzo con los primeros programas como el paradigma formador de arquetipos, ¿no? Y estos arquetipos de política, ciencia, religión, economía, a su vez, con sus subprogramas, en donde en la competencia, como bien decís, que después se traslada también al deporte, como base también de refuerzo de ese sistema de competencias. Bien, yo creo que este rompiendo esquemas es algo que nos identifica como programa desde que iniciamos, porque desde el primer programa vinimos también con las ideas y nuestras comentarios de los artículos, pero nuestro pensar y sentir de acuerdo a ellos, también como rompiendo estos esquemas, estos arquetipos, estos paradigmas en los cuales estamos también inmersos. Así que bueno, me parece que este artículo Rompiendo Esquemas es como un, de alguna manera, un colorario de lo que ya venimos hablando desde el primero de los programas.
Y sí, también es como, yo creo que uno de los puntos importantes es darnos cuenta que todo es ilusión, o sea, no una parte, no es que algo, y si yo lo vi, ay, mira, ya sé que los políticos son corruptos, o no sé, si en cualquier tema que uno puede decir el 11S fue un autoatentado. Uno empieza a conocer y cree que conociendo eso, ya está, mirá, cómo está. No, porque ese mismo creer, ¿no?, que está ahí, que es problema del otro, me está haciendo no ver mi problema, que estoy adentro de esa ilusión también hasta que esa ilusión se rompa.
Totalmente.
Aparte, ¿qué hago con saber eso? Sé que lo del 11S fue toda una farsa. Y,
no, y seguís yendo a pagar los impuestos.
Y no hago más nada.
Seguís yendo a pagar los impuestos, pagar la luz, aumentó 500. Ay, ¿cuánto? Uy, la puta que lo perdió. Y vamos todos a pagarle igual. Claro. Entonces, o sea, hay una... es como un hacernos cargo en el que nosotros, ¿no?, somos responsables de ir, ¿no?, a crear esa realidad. De ir a... si nos llaman para la guerra, como dicen acá los amigos de The Clash... Nosotros somos los responsables de ir a ese llamado a la guerra.
Oh,
Bueno, como creemos que hay llamadas que no hay que escuchar, también estamos completamente seguros que hay llamadas que sí hay que escuchar.
Y esta llamada es a volcar en el lado externo de nuestra cinta de Moebius una convocatoria denominada Super Vacíos, o sea, Supermercados Vacíos, para el día 7 de abril próximo, la cual queremos difundir el hecho de no comprar nada a las grandes cadenas de supermercados por un día, en principio, lo aclaro yo, ¿no? Después veremos. La idea es denunciar a los formadores de precio por un lado y al mismo tiempo exigir al gobierno nacional que implemente políticas activas en contra de la inflación. Empezar también a actuar conscientemente en conjunto. Resistencia consciente activa.
Y acción consciente activa.
Ahí va. Que eso es lo que necesitamos, ¿no? Porque el otro día también Robert Lucero, uno de los chicos del grupo, comentó esto y dice, claro, te aumentan 500 la luz, ¿no? Pero si no la pagamos todos, si no vamos a trabajar, nadie, pero nadie, no 30.000, 50.000, 100.000, no, 30 millones, no sé cuántos somos, o 48, no sé cuántos somos.
42
millones, mirá, 42 millones, qué lindo número. Bueno, somos 42 millones y no vamos.
¿Qué pasaría?
¿No? ¿Qué hacemos?
¿Qué pasaría?
En dos días se da vuelta la torta.
49 horitas, ¿no? Ponle un poquito más ahora. Porque que nos estamos encargando.
Lo que pasa, hoy le decía a un querido amigo que mucha gente está de acuerdo y no le importa y no tiene la sensibilidad interna necesaria para darse cuenta de que la están estafando, que la están usando, que la están exprimiendo y consumiendo.
Pero ese señor que está poniendo toda su vida en comprarse su casa en el country, a la noche, cuando no puede dormir y se siente vacío y siente todo ese peso que tiene encima. Y bueno, señor, estar en el country no es la solución. Así que entre todos busquemos la solución, que es conectarnos con esta energía que nos la estamos perdiendo por estar desconectados de esa energía, por estar conectados a esta ilusión. O estamos vivos o estamos muertos. No se puede la mitad ahora.
La mente humana tiene un poder enorme y asombroso. Pero una sola mente o 10.000 mentes no hacen nada. El ejemplo lo dio Gandhi cuando 600 millones de hindúes pensaron igual que él. ¿Qué logró con eso? Cayó el imperio británico. Tuvieron que darle la independencia de la India. Después, bueno, habrán vivido bien, mal, más o menos, pero son ellos, son los hindúes, son sus gobernantes y sus leyes. Sacaron al imperio de encima.
Porque Gandhi tenía la certeza de que esto era una ilusión. Entonces, Totalmente. Cuando lo llevaron los señores Lores a ofrecerle el imperio sionista, él solo se cruzó de piernitas y dijo, no.
Claro, porque ellos no ven los sucesos. Ellos ya interpretan la energía que hay detrás de los sucesos. Si esto lo traslada al plano energético, vamos a poner, este sistema es una octava, por decirlo de alguna forma. Una octava necesita de energía.
Una octava larga.
Entonces,
larga, claro, pesada.
Llevémoslo a una calecita. Somos 42 millones empujando una calecita. ¿Qué pasa si dejamos de empujar la calecita? Es decir, ¿qué pasa si dejamos de aportar energía a esa calecita? Se para. Es simple. Entonces, esta iniciativa de no ir a un supermercado no es rebeldía, es empezar a desinyectar energía de este sistema.
Exacto, que somos nosotros los que lo alimentamos. O sea, eso que no nos gusta, y con quejarte, con quejarnos, con decir esto no, no se termina. Es más, sigue y aumenta. Porque en todos los rubros, cada uno se piensa que es en su rubro. Entonces, pues, no, en mi... No. Pasa en todos.
Absolutamente.
Si uno está investigando, si uno es investigador, si uno es comerciante, uno ve que está todo manipulado, que siempre tiene un amiguismo, que son cosas que hay gente que está en puestos que no se lo merecen, que tiene una jerarquía piramidal siendo el jefe, alguien que está puesto por acomodo. ¿Cuántos estarán ahora diciendo, sí, a mí me pasa casi todos? Porque ¿quién está cubriendo el puesto que le corresponde? Nadie. ¿Por qué nadie sabe cuál es su puesto? ¿Por qué no lo sabe? Porque está dentro de una ilusión, está cubriendo un puesto falso. El real va a ser cuando se encuentre a él mismo, Totalmente. Cuando se gobierne a él mismo.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
O sea, cuando nos gobernemos a nosotros mismos.
¿Qué es eso? Los gobernantes son proyección de nuestro ego que nos hace creer que necesitamos
alguien que nos gobierne.
¿No? a nosotros se nos recalca continuamente, nuestra naturaleza es anárquica, no necesitamos ser gobernados. Y uno lo empieza a sentir. No siento la necesidad de ser gobernado.
Si la gente se da cuenta...
No, porque vos respetás al otro, listo.
No necesitamos ir a romper nada, ni a hacer ningún caos. Con que la gente se sienta dueña de sí mismo y que genere esa energía interna, y que el de al lado haga lo mismo, y que el otro haga lo mismo, ahí nos vamos a dar cuenta de que la luz, el gas, las libertades, la información, la tecnología, la medicina, la educación, y todo, absolutamente todo, lo que integra este maravilloso mundo, hasta el último granito de arena, es nuestro, es de la gente, es de los seres humanos que habitan la Tierra, no de estos reptiles alienígenas, oscuros dirigentes, como Macri y compañía.
Organismos asimilados.
Hasta Mafalda dijo, basta. Bueno, ¿qué quiere decir Mafalda con esto? Sois un ser humano, maldita sea, como dice el hermoso programa de la Radio Pego. Soy un ser humano, maldita sea.
Para volver a traer un poquito el artículo acá, estaba muy bueno lo que dijiste, Ande, que... romper la ilusión no es enterarse de cómo funciona el sistema, sino que tiene que ver con lo que hablábamos en los primeros programas. Es que nosotros estamos proyectando a través de nuestro cerebro, si se quiere, para reducir el proceso, conceptos falsos.
Absolutamente.
O lo cuánticamente. O sea, vos por más que sepas que hay sionistas, que hay jesuitas, que hay programadores, que hay ejecutores... No alcanza.
Que hay corporaciones.
Por eso también el artículo menciona, y lo que hablábamos los programas anteriores, de activar nuestro sistema cuántico. Porque ahí es donde nosotros dejamos de proyectar esta subjetividad.
Y dejamos de depender de ellos.
Así que bueno, empieza el trabajo por casa. Como escribí ayer. ¿Por qué seguimos sosteniendo lo insostenible? ¿Por qué seguimos defendiendo el concepto de un político que tenemos implantado en nuestra memoria? Un político no es eso. Y si no, miremos.
La maravilla de la conciencia cuántica es que quien escuche una señal y la transmita, se multiplica, porque es vida, porque es luz, porque es conciencia. Por ejemplo, y chiquitito lo toco, el tema de los combustibles fósiles. Hace más de 100 años... que ya existe el motor a agua. Ahora existe un motor que funciona con aire, otro que funciona con hidrógeno y otros que son híbridos, otros que son magnéticos. La energía, señores, es libre. Nos están robando, nos están engañando, nos han metido un esquema de que el petróleo fue producto de la putrefacción de los dinosaurios. Como siempre nos preguntamos en el blog, ¿cuántos dinosaurios habría?
¡Cantidad!
De eso se encargó...
Absolutamente mentira.
...la ciencia. Pero exacto. Hay un trasfondo más. ¿A través de qué? El petróleo es necesario. ¿A través de qué? El petróleo es un recurso agotable. Invaden y destrozan países petroleros. ¿Sí?
Pero
con
no
la
por
excusa...
el petróleo.
¿Y no es por el petróleo?
Para pagarle la cuota de miedo a sus amos.
No es por el petróleo. Esto tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con ganar espacios.
Espacio más especial.
Ya lo charlaremos en algún momento.
Ganar mentes.
A través del miedo, que bien decir.
A través del miedo.
Y acá querría recalcar un poquitito el tema del choque, que lo menciona el artículo, y que tiene que ver con el manejo de energías y de esas octavas por donde la energía se maneja. Y bueno... En estos tiempos que vemos informaciones entrecruzadas y hasta muchas veces contradictoria, incluso toda la información que acabamos de leer en el artículo nos provoca un choque. Ese choque es una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad para saltar y completar esa octava y no caer en una recurrencia, ¿sí? Tenemos al choque como una energía consciente que nos permite salir, que nos permite... encontrar la manera de cumplir el propósito por el cual nosotros estamos con la certeza de hacer. Hablamos la otra vez de los centros de energía, los centros de control, perdón, el intelectual y el emocional, Y en este tema de los choques conscientes, en donde por ahí a veces se mezclan estas energías, es donde tenemos que estar alerta, sobre todo con los medios de comunicación y con el pasapalabra de que se viene alguna debacle, alguna cuestión, en donde cada uno tiene que encontrar internamente, ¿sí?, esa energía serena por la cual le dé la certeza de que su propósito y su octava, ¿sí?, y su energía a la cual tiene que llegar, tiene que partir de uno, ¿sí?, y no partir de lo externo. Que la información que viene de afuera no sea clave para tomar decisiones por reacción, ¿sí? Porque la energía consciente, y en el caso este de los choques conscientes, se tienen que hacer acciones, ¿sí?, conscientes, no reacciones conscientes.
Pero por eso también la primera etapa es desprogramativa. Bien. Lo primero que debemos hacer es vaciarnos, sacarnos todo ese sistema que está adentro nuestro, para dejar de proyectarlo. Por eso siempre lo mismo, el trabajo es con nosotros. A ver, estamos hablando de una democracia que se sostiene con un voto obligatorio. Vamos, primer punto a tocar.
Primera contradicción.
¿Ustedes no han escuchado? ¿Este gobierno es peor que el anterior?
Siempre. Es como, bueno, como los dentistas.
Bueno,
¿qué entonces, te hizo este?
Si usted,
¿quién te hizo este trabajo?
Si usted es lo que dice, es de los que dicen que este gobierno es peor que el anterior, el que viene va a ser peor que este. Entonces no lo vote. Sí. Empiece por ahí. Ese voto que usted va a sacar es energía, es su mano dejando de empujar la calecita.
Eso es perfecto. Lo que también es muy importante creer, porque decís, ok, yo no lo voto, ¿no? Entonces no voto, porque otra cosa es decir, parece que nos gusta hacer colas en los bancos, uh-huh, nos gusta sacar fotocopia, no, otra fotocopia más, no, esta es la fotocopia, ¿tiene la fotocopia del carnet del año pasado? Que eso también nos gusta. Uh-huh. Parece ser que nos gusta que nos cobren para hacer un registro de conducir, un carnet de conducir, como que uno no vale, ya sé, ¿no? Yo sé manejar porque tengo que ir. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar? Ese punto en el que cada uno sea dueño de sí mismo, porque si no, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ir a la... Macri no esté, bueno, ok. Que Macri no esté primero, esto sí, porque mínimamente para que coma más gente, ¿no? Pero más allá de un neoliberalismo horrendo, que es el que nos toca vivir en Argentina ahora, no por mucho más tiempo, es urgente, urgente que nos responsabilicemos de nosotros mismos. Que no tengamos miedo en qué va a pasar, no voy a saber qué hacer. Sí, sí, sabemos qué hacer si sí, dejamos de seguir como ciegos lo que nos dicen que tenemos que hacer. Dejamos de seguir como ciegos lo que nos dicen. A las cosas son así. Entonces yo soy una buena persona si voy al banco, le pago al banco la hipoteca, si voy, trabajo 8 horas sellando papelitos, que me... Yo eso soy una persona de bien. Y trabajo... Ahora, si no, yo... Entonces hay que empezar a ordenar esas ideas. Una persona de bien es la que hace el bien. Alguien que paga impuestos, que va al banco, que usa arango, que paga la hipoteca, y está permitiendo que suceda todo esto que está sucediendo. O sea, que haya la Villa 31, que estén los refugiados, que los presidentes tengan cosas offshore, cuentas y sociedades anónimas en lugares, que otras se hagan hoteles de 5 estrellas. Esto es una... ¿no?
Esa hipnosis la da una palabra, es ciudadano. Usted es un ciudadano ejemplar, oh, si paga... Usted no es un ciudadano, usted es un ser humano.
Claro.
Entonces, encontremos eso, seamos humanos. Este sistema no es humano.
No.
Por eso estamos padeciendo de esa forma.
Claro. Es que es como usar zapatos que no son tuyos, ¿no? Son zapatos, vos calzás un número, este sistema no es nuestro. Uh-huh. No es para nosotros, no es para nuestro bienestar.
Perdón, y cuando digo padecer no estoy hablando de materialidad.
No.
¿Sí? Estoy hablando de energías. Uh-huh.
Lo que pasa es que siempre nos separan desde chiquitos, nos enseñan a ser individualistas, a competir, a ser mejor que el otro, incluso a hacerle daño al otro, al ganarle algo o al quitarle un puesto de trabajo.
Sí, sí, parece un plan perfecto, ¿no?
Y en la realidad es totalmente distinto, porque esta realidad se cambia con todas las mentes trabajando al unísono, pero trabajando ¿cómo? Sintiendo, como él bien decía, sintiéndonos seres humanos, dueños de nuestro destino. Nosotros no dependemos de un trabajo ni de un banco, ni de una hipoteca, ni de un sueldo, ni de nada. Yo tengo derecho a decir no. Tengo derecho a decir cuando veo que es un abuso, porque no nos engañemos, vivimos en un mundo, en un universo dual, y tenemos que manejar esa dualidad desde la independencia.
Sí, pero no desde la cábala.
No,
no necesitamos este sistema. O sea,
no necesitamos el sistema.
Nos hacen creer acá, por ejemplo, en Argentina, es democracia o militares. Ah, sí, ah, oh, claro. Y si no, viste, los comunistas lo que le hicieron los militares, a los pobres pibes zurdos que se los llevaban. Flaco. O sea, eso, los zurdos los organizaron los sionistas, o sea, al comunismo, marxismo, ismo, por ese lado es organizado por estos mismos señores que organizaron el capitalismo, el neoliberalismo, es lo mismo, porque el ser humano no responde a ninguno de todos esos sistemas de control, porque el ser humano vino con un sistema de control en su ADN, él ya lo tiene, no necesita otro, y justamente al ese sistema de control propio, de hacerse dueño de uno mismo, lo conecta con una red, con una trama sagrada que se hace dueño de todos los demás a la vez.
Instalado y
listo, es uno
para
y todos, claro, es uno y todos. Entonces, aprovechemos, ¿no?
Claro,
para
que andar desperdiciando. Cuando eso suceda masivamente, el lado externo de la cinta va a cambiar, porque va a ser proyección de eso. Por eso, mientras tanto, el vacío de todo esto. ¿Sí? Vamos a Estados Unidos. Vos, mirá, te ponen por un lado a este señor Donald Trump, que tira tiros en la tele, quiere levantar una muralla. Por poco dice, pasemos la topadora.
Total.
Claro. Entonces, del otro lado te queda Hillary Clinton.
Bueno, Hillary.
Terrorista.
¿Puedo decir algo?
Asesina de serial. ¿Sí? Entonces, vos decís, menos mal que ganó Hillary.
Bueno, para que sepan quién es Hillary Clinton, aparte de todo lo que vos acabas de decir, hay unos mails que han sido capturados por unos hackers, donde esta señora,
WikiLeaks,
este orga, este demonio manifestado con forma humana, manifiesta abiertamente que habría que hacer algunos sacrificios a Moloch por este tema de las elecciones.
Sí, totalmente.
Para los que no saben, Moloch es una entidad diabólica que a la cual se la adora con sacrificios humanos.
Porque una de las cosas en las que nos han programado es a no ver cosas que hay, ¿no? Entonces nos hacen creer que esto no existe, que eso es cosa de locos, de brujas, de no sé qué. No, no, es un día a día. O sea, fíjense estos atentados, estas muertes que parecen organizadas, aviones que desaparecen, a veces mueren, parecen rituales. No, no, no es que parecen, es que lo son.
Lo son.
¿No? Entonces estamos bailando la danza de unos seres inmundos. O sea, que
utilizan,
están
exacto. Utilizan la matemática de las octavas para manipular las energías a través de esos rituales. O sea,
al poner estos seres en la ecuación, se nos resuelven muchas cosas que antes por ahí no entendíamos. Entonces, ¿cómo puede haber un humano que asesine, que viole niños, que vaya a la guerra? No, no. Eso no es un humano. Eso tiene un disfraz de humano. Como su ser tiene disfraz de humano, porque su ser, ¿no?, al ser humano, estos son como unos bichos que van tomando lentamente a estos cuerpos, porque no pueden ellos habitar este espacio, esta realidad, así nomás. Entonces se van metiendo en la cabeza de los humanos con pensamientos obsesivos a veces, ¿no? Se van, y a veces, bueno, directamente gente que ama el poder, como esta señora Hillary, vendió su alma al diablo.
Totalmente.
¿No? Ya lo decía Goethe. ¿No?
Qué gran,
su Fausto.
Qué gran esquema ese que acabamos de destruir, ¿no? Los famosos arquetipos presidenciables y figuritas de cartón, que no son otra cosa que máquinas diabólicas, o sea, no
miren
son
a
humanos.
Miren a los ojos de esa gente, ¿tiene brillito? ¿Tiene el brillito de su sobrino, de su hijito? Fíjese.
Hay muchos caminos para salir de esta trampa de los esquemas y de los programas. Una de ellas es ser positivista. Nunca creer, nunca pensar en el vaso medio vacío, sino en el vaso medio lleno. Y hablo a veces desde las situaciones más complicadas y más difíciles. Cuanto más complicada sea la situación, si yo soy capaz de ser positivista, voy a darme una chance de salir adelante, de salir a flote, de comprender un poco más cómo pretenden tenerme encerrado. Ojo, el ser positivista no es ver todo bien, es también saber lo que nos falta. Saber lo que hay que cambiar, porque el positivista nunca será ciego, porque precisamente ha empezado a ver.
Claro, claro.
Y bueno, el artículo decía que toda energía negativa no es mala, sino que
se
es una posibilidad para transmutarla.
Se puede transmutar.
Y, ¿sí?
Desde la voluntad, que es un atributo del ser, y el positivismo, que es una decisión. Yo decido hacer esto, aunque no salga, aunque parezca que está todo al revés o pasta para arriba.
Bueno,
lo voy a hacer igual.
Hay sucesos que físicamente parecen catastróficos y que uno ve la unificación que logran en los seres humanos y dice, apa, digamos, hay una conexión, tipo los accidentes naturales, así, catástrofes, sí, sí. Esas cosas. Yo recuerdo acá en La Plata, en la inundación, la cantidad de gente, toda La Plata trabajando para ayudar al otro.
Sí, sin preguntarse nada.
Digo,
así, tú.
En forma,
tú.
Uno lo ve, eso era fluido.
Amor, el verdadero, la amplitud. Digo, modulada de onda.
¿Por qué no mañana?
Resonante.
¿Por qué esperar a que suceda algo?
Manifestación de los seres.
¿No?
Y pero si festejamos el día de la mujer de las muertas reventadas en la fábrica.
Claro.
Estamos acostumbrados a... Somos hijos del rigor.
A exaltar,
o sea,
el dolor.
Sí, exacto. Porque la verdad que no era necesario llegar hasta el punto este que hemos llegado. Podríamos habernos avivado un poquito antes. Entonces ahora es urgente. Nos estamos jugando mucho. O sea, porque esto es algo que es una necesidad que si sigue exactamente como está ahora, sin que los humanos nos transformemos en humanos y tomemos acción, y bueno, tiene un final horrible para la raza humana.
No, ¿no? Que va a pasar lo que ellos quieren que pase, que es un gran cataclismo, una gran guerra, una gran convulsión mundial, que generalmente, casi siempre, o es así, les conviene a ellos, económicamente, poblacionalmente. Sí,
energéticamente.
Y energéticamente también.
Eso es. Uh-huh. Porque
el tema de la guerra ya está... ¿Qué guerra estamos esperando? Si
no,
ya están.
Sí, no
¿Hace
sé
cuánto
que...
estamos en guerra? El Golfo Pérsico, Irak, Siria, Kuwait, Afganistán, Serbia, no sé...
No, lo que quieras. Bueno, y no se olviden nunca de los señores de Israel en Gaza, ¿no? Que esos están desde que lo empezaron a formar. Así.
Digo, ¿se juega en otro plano esto?
Claro, es una guerra que está...
Eso ya es el último plano de manifestación. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de multidimensionalidad y que no estamos siendo conscientes, estamos hablando de eso. El partido se está jugando en esos niveles también. ¿Sí? Por eso, como dice Ann, empezar a hacernos responsables de nosotros para lograr esa conexión. Ese tiene que ser nuestro trabajo diario. Tenemos que lograr conectarnos con nuestro ser, despertar.
No hay nada más importante.
Para eso tenemos que conocer las reglas del juego, ¿sí? Porque si no, somos piezas del juego y no jugadores. Cuando uno empieza a conocer las reglas, es eso, decodificar de nuestra programación la política, la ciencia, la religión, la economía. La guerra es una palabra que hipnotiza. Es una masacre de seres humanos, una guerra.
Punto.
¿Qué guerra? ¿Dónde hay dos bandos en estas guerras? Invaden un país y lo destrozan. ¿Cuál es la guerra?
Y es un despropósito total.
Yo he estado en conversaciones que uno se queda congelado. No, la verdad que... Sí, al final Pearl Harbor se dejaron a atacar. Sí. Pero cuando sucedió lo del 9-11, no lo asociaste con Pearl Harbor. Bueno. 10 años después... Ah, no, che, al final las Torres Gemelas... No había sido un atentado. Y haces una marcha en Bruselas. O sea, estamos 10 años atrás. Dentro de 10 años van a decir, no, la verdad que Bruselas, hoy, es el mismo modo. Y hasta que no nos empecemos a dar cuenta, ¿lo van a seguir haciendo?
Lo que pasa es que estos señores trabajan mucho con la distracción y con la confusión. Ellos nos tienen distraídos permanentemente, si no estamos atentos, nos distraen de distintas maneras y nos confunden. Nos sacan del verdadero camino, que sería, como bien decías, encontrar la conexión con nosotros mismos, con el ser, con nuestra esencia, con lo que realmente sentimos que tenemos que hacer y sentir, con lo que realmente necesitamos para poder dejar de lado los caprichos del ego, lo que realmente el ego quiere y no necesita, porque realmente uno necesita muy, muy poco para vivir y ser absolutamente feliz y libre, porque cuanto... Realmente se da cuenta de lo que necesita, gana libertad. Porque generalmente las cosas que uno necesita no las pueden maniobrar, no las pueden calcular, ni las pueden medir, ni dosificar. Porque esa necesidad del ser está por encima de los programas implantados para que nosotros nos manejemos como máquinas.
Como dijo Jesús, ¿no? El gran Amsterdamo, conocer la verdad y lo demás será dado por añadidura.
Por añadidura,
¿no?
Absolutamente. La base es esa. La base de la verdad, de la comunión de seres, que porque por algo estamos todos juntos, para darnos cuenta que tenemos que sacar este mundo adelante entre todos. Ahí ya no existirían los Macri, no existirían los Donald Trump, ni los
Netanyahu. Y que empieza, claro, y que empieza por casa, por cada uno, no porque el vecino, si el de al lado, si llegó, si no llegó, mira cómo está, qué está haciendo, dónde va. Es como una autoobservación constante que necesitamos ahora. Porque si nosotros, cada uno, y no creamos que es una utopía, que es una locura, porque hay millones de gentes, de seres humanos en todo el mundo, ¿no? Que uno se puede conectar muchas veces, a veces, o sea, mismo por internet, y mismo uno va sintiendo, ¿no? Esa energía que se va.
Es impresionante.
Exacto. Entonces no es una utopía, simplemente es que cada uno se mire al mismo, que se tome responsabilidad. Como Gandhi pudo tomar esa responsabilidad, si cada uno puede tomar esa responsabilidad y se hace responsable 100%, podemos ver un poco Ho'oponopono, esa es la liberación, ¿no? Porque ahí empieza una magia, una alquimia interna que nos lleva a algo que desde la ilusión nunca vamos a encontrar, nunca vamos a tener, nunca vamos a poder dejar de tomar clonazepam.
Claro, que es un inhibidor de todo tipo de conexión que yo podría llegar a tener, porque me anula totalmente.
Claro.
Me encierra en una caja química que no me deja escapar de ninguna manera.
Volvamos a los primeros programas. El proyector es el cerebro. Y ahí se implanta el paradigma, ¿sí? Claro, y todos tenemos cerebro. No seamos tontos, decir, ya estoy despierto, a mí no me toca. No estamos nada. Si usted no recuerda quién es, no está despierto. ¿Sí? Saber no es recordar. Saber no es conocer, ni siquiera.
Lo que no se recuerda.
Se necesita un proceso más de experimentación para pasar de saber a conocer, ¿sí? Entonces, por eso es importante, escalón por escalón. Primero desprogramémonos. Empecemos por ahí. El primer velo que hay que empezar a correr es la política, la economía, la religión y la ciencia. Tranquilo, pero empecemos.
Preguntémonos, en la intimidad de nuestro cuarto a lo mejor, ¿qué realmente necesitamos? Cuando realmente nos hagamos esa pregunta de una manera absolutamente honesta con nosotros mismos, vamos a darnos cuenta de algo, que ya no podemos ver televisión. Empezamos a rechazar toda la programación que nos llega. Ya la radio es como que, sí, puedo escuchar algún tema que me guste, pero ya no lo necesito. Entonces, wow, estoy dándome cuenta qué cosas no necesito, porque las quiere el ego, porque me las mandan para tenerme confundido y distraído de mí mismo.
Lo mismo que la compra de cosas, ¿no? O sea,
exacto,
antes de sacar dinero de una billetera y comprar. Entonces, mirar, esto, ¿lo estoy comprando compulsivamente? ¿Es algo que realmente necesito? ¿Tengo 50 lápices de labio? ¿Necesito el número 51? ¿Es verdad que lo necesito o no? Entonces, ese instante, esa energía que me ahorro, ese es el camino de salida.
Porque
¿no?
La vecina tiene 50 y yo tengo que tener 51. Bueno, competencia.
Competencia. Somos tan fáciles. Somos tan fáciles si estamos tontolones y tan poderosos si estamos conscientes. Que yo creo que es más lindo ser consciente.
Totalmente. Y hoy leí algo en el blog que me gustó mucho. Que dijeron, ellos también son tontos. Ellos también son burdos y patéticos.
Son súper.
Y hace miles de años que están siguiendo las mismas estrategias. Y con lo único que cuentan es con que nosotros no nos demos cuenta. Exactamente. Porque cuando te das cuenta, decís, wow, yo estaba preso de esto.
Estoy
estaba
en una,
siguiendo esto.
Una escenografía de Canal 9 de Romay, ¿no?
Convencido. Convencido de que depende de nosotros. Claro. Ellos van a montar el show. El show está montado. Dejemos de alimentarlo.
Y se quedaron sin ideas.
Realmente uno puede creer.
Sí, perdón, se quedaron sin ideas porque está entrando Hulk 2, Batman contra Superman, ¿me entendés?
Realmente uno puede creer. Sí, Batman contra Superman.
Combinación.
Tremendo. uno puede creer que es por dinero esto, si lo imprimen ellos el dinero.
Claro.
Por energías.
Imagínate.
Es una máquina que imprime un papel.
Es por dominio.
Y a veces ni se molestan en imprimir el papel porque te lo ponen en la pantallita 000 y ya está.
El
dato binario.
Por el dominio de una raza. Por eso lo hace.
La nuestra.
La nuestra.
Pero
así
bueno,
chico,
¿qué puede hacer el que está escuchando y escucha por primera vez esto? Investigue. Por ejemplo, va a ver que en la época de Kennedy los dólares decían Estados Unidos de Norteamérica. Hoy un dólar dice Reserva Federal. Uh-huh. Es decir, una empresa.
Una empresa privada.
No tiene nada que ver con la ilusión de lo que es un gobierno, ¿sí?
Ni
es una empresa, son banqueros. Entonces, no es por dinero.
Y además ese dólar cotiza en petróleo. ¡Oh! ¿En
claro.
serio? ¿Qué tiene que ver?
Porque,
uy, no, por favor, chicos, a ver, dejemos de jugar esto como cuando éramos chiquitos. No juego más. No. Ya está, no juego más. Bueno, así, lo mismo. Juguemos otra cosa. Para que los nenes jueguen otra cosa.
La mayoría de la economía es digital. No seamos tontos.
Son numeritos en una
Se
pantalla.
Ríen moviendo los números por computadora.
Claro, exactamente.
Así que bueno, chicos, como siempre les decimos...
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.